El Hijo de Dios debe aprender a vivir por medio de principios. Estos son sus herramientas. Un principio es como un martillo. Puede construir una casa con él, pero también puede tomar ese mismo martillo y matar a golpes a alguien. Usted puede hacer lo mismo con los principios. Cualquier cosa que es buena, que es utilizada al extremo, llega a ser mala.
Estamos en el capítulo 2 de Tito, y el mensaje primordial de este texto es que como creyentes no podemos ser una deshonra para la gracia. Estamos en la serie titulada La Gracia Admirable de Dios. Y el tema que hoy revisaremos, al igual que los anteriores, también está basado en la carta que Pablo escribió a su joven discípulo Tito. Qué bueno es poder contar con su compañía en nuestros programas. Esto es El Amor que Vale, con el profesor y doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Extremismo, según el diccionario, es la tendencia a adoptar ideas exageradas y vehementes. Si hablamos, por ejemplo, de extremismo en la educación de los niños, vemos que hay padres que sobreprotegen a sus hijos, exageran en el cuidado, los controlan tanto que llegan los chicos y se vuelven rebeldes. El otro extremo en cuanto a la relación entre padres e hijos es la permisividad. Allí los padres no establecen límites, los hijos hacen lo que desean. Este es un tipo de abandono. En estos dos casos, el extremo, sin importar cuál sea, es dañino. Igual sucede con otras áreas. Usted debe saber que cualquier extremo es malo. La gracia de la que Pablo nos habla es la que permite a la congregación guardar equilibrio. Él dice, sean una congregación de gracia. Los peligros del extremismo es el tema de hoy.
Hemos estudiado en estos días la gracia admirable de Dios. Y agradezco a Dios por su gracia porque es tan maravillosa. Pero, ¿conoce usted a los dos asesinos de la gracia? Hablamos de uno de ellos la semana pasada. Es el perfeccionismo. Y el otro es el extremismo. Es llegar a ser un fanático. Yo sé que debemos amar a Dios con un amor consumidor, ardiente, emocional y apasionado, y sé que debemos vivir una vida pura y santa. Pero hay un tipo de extremismo que es un asesino de la gracia. Comenzamos esta serie con el libro de Tito, y vamos a concluirla con el libro de Tito. Hoy hablaremos sobre cómo se aplica el problema del extremismo a la doctrina de la gracia. He predicado por muchos años ya, y he determinado, y realmente creo que es verdad, que la causa de Cristo es frecuentemente perjudicada por celos mal orientados, el extremismo profano que niega la gracia. Hablamos la semana pasada del perfeccionismo. Hoy hablemos del extremismo. Es un asesino de la gracia. Por favor, busque la Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice aquí que Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Notó eso? Celoso de buenas obras. Ahora quiero que mire el capítulo 3, los versículos del 8 en adelante. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y mire el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tres cosas acabamos de leer. Primeramente, ¿qué afirma la gracia? Deseo que usted vea qué afirma la gracia. La gracia afirma que cuando somos salvos por la gracia, debemos ser celosos de buenas obras. Debe existir un amor consumidor, ardiente, emocional y apasionado por el Señor Jesucristo. Y Pablo le dijo a Timoteo que afirmara estas cosas. En el capítulo 2, versículo 14, él dijo, «Él se dio a sí mismo para que seamos celosos de buenas obras». Y luego en el capítulo 2, versículo 15, «Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Timoteo, afirme estas cosas. que los hijos de Dios deben ser celosos. Así que no sea mediocre, no se quede en medio de la carretera en cuanto al celo del Señor. En medio de la carretera es un pésimo lugar donde caminar, donde manejar y ciertamente donde vivir. Los que somos salvos no debemos ser tibios. Debemos estar dedicados y dedicados al Señor Jesucristo. Debemos ser celosos de la palabra de Dios y de la verdad. Usted dirá, a veces esto divide a la gente. Amigo, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Debemos ser celosos. Jesús no trató de llevarse bien con todos en cuanto a todo. Él dijo en Mateo 10, versículo 34, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La verdad divide». Martín Lutero, quien era muy celoso de la palabra de Dios, Martín Lutero dijo, «No quiero saber nada de paz y de concordia cuando la palabra de Dios se pierde en medio de estas». Y cuando lo llevaron a aquel tribunal, le dijeron, «Martín, retráctate de lo que has dicho y de lo que crees». Y él respondió, «Dios me ayude, aquí resisto, yo no puedo hacerlo». Verá, usted no puede comportarse moderadamente si una casa está en llamas y los ocupantes están pereciendo adentro. No da una discreta o silenciosa alarma. Si su esposa está siendo atacada por algún hombre que quiere hacerle daño, usted no será moderado en su defensa. Amigo, no debe ser simplemente tibio acerca de su amor por el Señor Jesucristo. Debemos amarlo con un amor apasionado. Si mi esposa me preguntara que cómo es mi amor por ella, y yo le contestara, te amo moderadamente, amigos, les aseguro que yo estaría en verdaderos problemas. Y estamos en problemas si amamos al Señor Jesús en forma tibia. Entonces, el primer punto, simplemente quiero decir que existe algo por qué afirmar, y es aquí donde debemos ser celosos de buenas obras, porque si no es cuidadoso, va a pensar que lo que estoy enseñando va opuesto al celo, cuando hable en contra del extremismo. No estoy opuesto al celo bueno, al celo correcto, al celo apropiado. Está escrito, el celo de tu casa me consume. Debemos ser celosos de buenas obras. Existe la gracia que afirma algo. Vimos lo que la gracia afirma. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora deseo que vea lo que la gracia evita. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Existe un celo entre los cristianos creyentes de la Biblia, y a veces entre los no creyentes, que divide, destruye, y en ocasiones es hasta mortífero. Puede dividir hogares, puede dividir iglesias, puede dividir comunidades. El Hijo de Dios debe aprender a vivir por medio de principios. Estos son sus herramientas. Un principio es como un martillo. Puede construir una casa con él, pero también puede tomar ese mismo martillo y matar a golpes a alguien. Usted puede hacer lo mismo con los principios. Cualquier cosa que es buena, que es utilizada al extremo, llega a ser mala. Jacobo y Juan estaban con el Señor Jesús, y los samaritanos no recibieron al Señor Jesús. Entonces Jacobo y Juan dijeron a Jesús, y anótelo esto en su margen, en Lucas capítulo 9, versículos del 54 en adelante. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Entonces, volviéndose, él les reprendió, diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan vieron a los samaritanos y se llenaron de celo. No les gustó la forma en que los samaritanos respondieron y dijeron, «Señor, reprendámoslos. ¿Qué tal una paliza celestial, Señor? Señor, esta gente está en tu contra. ¿Por qué no los freímos en aceite?» Y Jesús les respondió, «No sabéis de qué espíritu sois». No he venido a matar, vine a sanar, vine a restaurar, vine a salvar almas. Pienso en aquel hombre que mató a ese doctor de abortos. Lo mató en el nombre de salvar vidas. ¿Piensa usted que esto hizo avanzar la causa de Cristo o piensa que la perjudicó? Yo pienso que la perjudicó. Creo que él tenía el mismo espíritu de estos apóstoles. Señor, castígalos con una lección. Pero Jesús responde, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios sí trajo fuego sobre los samaritanos, pero fue fuego celestial cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Se encuentra en el libro de los Hechos. Existe otro tipo de fuego que el Señor Jesucristo tenía en mente. ¿Sabe lo que es realmente fantástico? El hecho de saber que la gracia del Señor Jesucristo es buena para todos. Pero asimismo debemos saber que cuando una cosa buena se la lleva al extremo, se vuelve en un fanatismo malo. Un fanático es alguien que ha perdido de vista su meta y por lo tanto redobla su velocidad. ¿Conoce usted a alguien así? Ahora necesitamos estar al tanto de este celo descarriado. Por favor, mire el capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. En mi ministerio he conocido gente que es tan celosa y tan argumentativa acerca de la diferencia entre esto y aquello, que ellos pueden tomar un pelo teológico y partirlo en 9 partes iguales, pero nunca llegan a ser más como el Señor Jesucristo. Es una tontería, es improductivo, es vano. Esto es lo que él dice aquí. Mire, por favor, nuevamente, capítulo 3, versículo 9. Él dice que son sin provecho, vanas, que no traen a nadie a Cristo. Jesús habló de los fariseos en Mateo capítulo 23. Recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Es sin provecho. Los fariseos eran así, se especializaban en asuntos secundarios. Jesús les dijo, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¡Cuán sin provecho es esto! Jesús a su vez les dijo, coláis el mosquito y tragáis el camello. El extremismo es colar un mosquito. Es una persona con celo mal orientado. Un fariseo es quien cuela y cuela los mosquitos. Pero no solo nuestro Señor dice que es sin provecho o vano. Él dice que divide. Mire, por favor, el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe usted lo que la palabra hereje significa? Significa dividir. El extremista en la iglesia causa divisiones, ocasiona discusiones, juzga a los demás, critica a los demás. Y si usted reprende a uno de ellos, él pensará que usted es un profano o un mundano, pero Pablo dice, no le permitas que destruya la iglesia. Ahora permítame darle algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios cae bajo esclavitud en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, este asunto de tener su tiempo devocional. Debemos tener nuestro tiempo devocional. Pero ¿sabe que la idea de un devocional puede ser una carga en lugar de una bendición? He visto a personas bajo tal presión con respecto a tener su devocional a determinado tiempo. Tienen que levantarse en la mañana para hacerlo. Es un sacrificio. No estoy en contra de su tiempo devocional. Creo que debe tener su tiempo devocional. Pero ¿sabe? Hay ocasiones en que necesita más dormir que tener su tiempo devocional. ¿Sabía usted esto? A veces necesita una siesta. A veces lo más espiritual que puede hacer es tomarse una siesta. No hay nada malo en dormir. Un gran cristiano dijo, tengo tanto que hacer que simplemente debo acostarme. Jesús dijo a sus discípulos, venid aparte y descansad un poco. ¿Sabía usted que cuando yo era un joven cristiano, un predicador joven, me daba vergüenza el hecho de tener que dormir? Si alguien me llamaba a las 2 de la mañana, yo contestaba el teléfono y decía, ¿aló? Como si hubiera pasado toda la noche leyendo el libro de Lamentaciones. Hay padres que corrigen demasiado a sus hijos, controlan demasiado a sus hijos. Ellos presionan esta idea de la sumisión al extremo. Esta ha llegado a ser una distorsión y le garantizo que lo que está criando son rebeldes, porque fracasarán. No saben nada sobre criar a hijos por medio de la gracia. ¿Y qué de la planificación familiar? Caray, sé que existen personas que nos dicen que debemos tener niños y debemos tener niños. La herencia de Jehová son los hijos. Dios le dijo a Noé, llenad la tierra. Pero Dios no le dijo que lo hiciera todo por sí solo. Quiero decir que Dios nos permite planear el tamaño de nuestras familias. Pero hay unos que ponen a la gente bajo tal carga al enseñar estas cosas, que debemos tener todos los niños que biológicamente podemos, es cierto, pero ellos toman un principio y lo presionan hasta la distorsión. Otro asunto, la música en la iglesia. Iglesia y música. Debería ser un pastor y oír lo que piensa la gente sobre la música en la iglesia. No importa lo que hagamos, recibimos algunas cartas. Si cantamos la música cristiana tradicional del sur, habrá gente que nunca viene a la iglesia, que vendrá especialmente a escucharla. Vienen a escuchar la música tradicional y pasan un rato agradable. Pero le garantizo que habrán personas que dirán, «Pienso que esa música es inadecuada para el consumo humano». Y si el coro canta algunos gloriosos y hermosos himnos, alguien dirá, «Oh, estoy cansado de esa música aristocrática. ¿Por qué no bajan ustedes de aquí donde la gente vive y ama al Señor Jesús?» Por ello, yo he aprendido que nunca va a poder complacer a todos. No importa quién sea usted. Por ejemplo, en el culto, si hacemos algo maravilloso y alguien hace palmas con sus manos, habrá alguien que dirá que esto no es tan maravilloso. La Biblia dice, pueblos todos, batid las manos. Otro dirá, miren, estamos ya como en Hollywood. Todo esto es puro entretenimiento, aplaudiendo en la casa de Dios. ¿Quién ha visto tal cosa? A veces, si usted levanta sus manos y dice, gracias, Señor, alguien dirá, oh, se le está pasando la mano a levantar la mano. Escuchen, amigos, hay extremistas donde quiera que vayan, y ellos son asesinos de la gracia, aniquiladores de la gracia. Otro asunto es el del servicio al Señor. Debe servir al Señor, pero ¿sabía usted que puede llegar a agotarse al extremo a sí mismo sirviendo al Señor? Recuerde, hay suficiente tiempo para hacer con gracia todo lo que Dios quiere que haga. Jesús dijo a sus discípulos, «Venid aparte». Y descansad un poco. Hay personas que creen en la abnegación, y yo creo en la abnegación. Pero el ser un cristiano no significa que usted no puede pasar un buen rato. Hay gente que se resiente que alguien pase un tiempo agradable. Pero Jesús no era un santurrón aguafiestas. Jesús fue a bodas, a banquetes, a fiestas. Los niños pequeñitos lo amaban. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué afirma la gracia? Que debemos ser celosos de buenas obras. ¿Qué evita la gracia? El extremismo. Mírelo nuevamente. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. ¿Qué alcanza la gracia? Vea el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Esto es lo que yo quiero. Nunca vamos a llegar a ser todos iguales hasta que lleguemos al cielo, e incluso allí tendremos nuestra individualidad, pero tendremos un mismo sentir. Sean una congregación de gracia. Amigo, lo más admirable en el mundo es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia. Debemos amarnos unos a otros. Debemos motivarnos. No estoy hablando de abandonar las convicciones, no, de ninguna manera. No debemos hacerlo por nada de este mundo. No estoy hablando de diluir la verdad. Por favor, no me malentiendan. Hay causas que valen la pena el morir por ellas. Pero debemos ser una iglesia que magnifique la gracia de Dios. Padre, selle este mensaje en nuestros corazones. Y te suplico, Dios, que nos ayudes a ser una congregación que viva y ame por la gracia, porque tú nos amas. En tu santo nombre. Amén. Amigo, permítame una palabra adicional en forma personal. ¿Conoce usted ya la gracia de Dios? ¿Está cobijado y amparado por la misericordia de Dios? ¿Tiene usted a Jesucristo en su corazón y en su vida? ¿Lo ha recibido a Él como su único y todo suficiente Salvador personal? ¿Es en realidad Jesucristo su Señor? Si necesita ayuda espiritual para contestar estas preguntas, escríbanos a la dirección que nuestro locutor anunciará en breve y tendremos el enorme placer de ayudarle en forma personal. Escríbanos ahora mismo y que Dios le bendiga.
Gracias por haber escuchado hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje le haya ministrado y ayudado a apreciar verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. ¿Sabe? Este es el propósito por el cual el ministerio El Amor que Vale existe. Es nuestro deseo compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a la gente en su ciudad y por todo el mundo para que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios le revela a su corazón al escuchar estos programas. Si posee alguna inquietud acerca de su crecimiento espiritual o le gustaría descubrir cómo llegar a ser creyente, nos complacería que nos contacte. Usted descubrirá mucha información que le motivará en nuestra página de internet www.elamorquevale.org. A su vez, puede escribirnos y enviar sus peticiones de oración a través de nuestra página. Nuevamente, nuestra dirección: www.elamorquevale.org. Nuestro público internacional puede enviar su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Si desea este mensaje del pastor Adrián Rogers en audio, cinta o casete, o información referente a la serie completa de enseñanzas que compartimos este mes, la encontrará en nuestra página www.elamorquevale.org. Dentro de los Estados Unidos, con su tarjeta de crédito puede adquirir este mensaje individual o toda la serie llamándonos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Al contactar al 1-800-647-9400, solicite su catálogo gratuito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. No se pierda nuestro próximo programa para aprender más de la Palabra de Dios, acerca de su amor inagotable, El Amor que Vale. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Hasta la próxima.